S.
En Radio La Voz de la Selva presentamos Más cerca de la cultura. Aquí te enteras de toda la movida cultural de la ciudad, con entrevistas, recomendaciones literarias, música, diversión total. Bienvenidos a Más cerca de la cultura en Radio La Voz de la Selva.
Y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor.
La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será.
El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que recuerdo de nuestra bella niñez.
Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad.
Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad.
En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón.
Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar.
Este desierto se transformará.
Hola, hola amigos. Hola, hola amigos, buenas tardes, un sábado más con ustedes. Aquí en Más Cerca de la Cultura, mi nombre es Andy Saavedra y este Leandro, no hay como nos diga, ya podemos empezar. Amigo Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, querido público, queridos oyentes, hoy otro sábado más en Más Cerca de la Cultura. Bueno, la transmisión es en vivo, siempre te ocurre cosas, ya, bueno, estamos un poco retrasados. Hemos venido a full para comenzar otro sábado más con ustedes, escuchándonos Más Cerca de la Cultura sobre el tema cultural artístico acá. Sí, Andy, hoy estamos nosotros dos nomás.
Claro, hoy estamos nosotros dos. Nuestro amigo Jorge nos va a acompañar hoy por cuestiones personales. De seguro ya vamos a coordinar para que la próxima semana tal vez
esté con nosotros. Un saludo muy muy fuerte ya
está
para
está haciendo patria.
En Tamixiaco.
En Tamixiaco está
en esos momentos Jorge con dos familias.
Así es. Muy bien, amigos. Un sábado más con ustedes, vamos a hablar sobre lo que nos compete, sobre lo que nos gusta, como lo es la cultura. Y en este sábado en específico, vamos a hablar un poco de cine. Vamos a hablar del cine amazónico, del cine a propósito de los Oscar. También vamos a ir mencionando un poco lo que ha pasado con el séptimo arte en esta semana, ¿no? El fin de semana pasado. Y también vamos a tener dos invitadas especiales, aparte de nuestro amigo Paco Bardales, que ya está aquí con nosotros en cabina.
Sí, nuevamente está nuestro gran amigo Paco Bardales, que es escritor, periodista, productor y director de cine. Y nos va a hablar sobre...
Solo falta que cante
y baile, nada más, para que nos deleite con todo el talento y arte que tiene. Y nos va a hablar sobre el cine amazónico, cómo fue evolucionando el cine amazónico y qué propuestas nuevas nos trae el tema del cine. Creo que este mes va a haber un festival de cine. He visto que están promocionando, se llama Muyuna. Visto por ahí por las redes, nos va a explicar un poco más si conoces el tema. Y aparte de las propuestas que está llevando Paco con las productoras que está trabajando, no solamente hace teatro, también está en el cine. Y también vamos a tener a dos hermosas damas. Sabemos que el 20 es el día de la Día Mundial de la Poesía, de los cuales hoy vamos a hacer un pequeño y gran recital acá en el set. Tendremos a dos grandes talentos. Una es docente de la institución educativa Sagrada Familia, una gran amiga de años, trabajamos en el tema de la narración oral y también le encanta la poesía y nos va a venir a declamar. A declamar con su talento. Y también tenemos a una de sus ex alumnas, que es escritora amazónica, como es la señorita Milagros Valcárcel. ¿Y qué más nos sigue?
También está estudiando.
También está estudiando lengua y literatura, para ser docente. Ya tenemos dos grandes talentos que nos estarán deleitando con su grandísima voz.
Muy bien, nosotros encantados de empezar el programa el día de hoy, tratando de retomar el formato que teníamos al principio, amigo Claudio.
Exacto, ya nos pasamos mucho de polémicas. Bueno, es el hombre polémico acá. Ya esperamos contar con él más adelante. Pero igual, ya estamos retomando nuevamente lo que es netamente el programa. Por eso hoy tendremos la palabra del día, la palabra amazónica, palabra del día. Por eso los oyentes nos pueden llamar al...
983-833-731. 983-833-731. Nuestro amigo Leandro va a estar contestando las llamadas para que puedan conversar con nosotros y así participar también del programa el día de hoy. Amigo Claudio, ¿cuál es la palabra amazónica del día?
La palabra amazónica del día es una palabra que muchos conocen, ya que es muy usado acá. Es la palabra amazónica del día es añau.
¿Qué será añau?
A ver quién nos responde ahí, el público, nuestros queridos públicos oyentes. La palabra amazónica es añau.
¿Y la palabra del día?
Y la palabra del día es ampuloso. Ya tenemos estas dos palabras. Sí. Palabra amazónica del día es añau y la palabra del día es ampuloso. Pues nos pueden llamar nuestros queridos oyentes para que nos pueda explicar qué significan estas dos palabras.
Muy bien, así es. También tenemos una película recomendada que muchos de nosotros la hemos visto en nuestra infancia. Es una película que se repite o que se repetía hasta ciertos años, constantemente en Frecuencia Latina, si mal no recuerdo. No es Dragon Ball. No es Dragon Ball.
Hoy podemos hablar de cine, pues es una película ochentera. Así es. Que nos ve, que es un grupo de jóvenes que se llaman los
Goonies.
Ya es una película que se hizo una película de culto. Ya muchos han visto los personajes y dos de sus personajes en la actualidad sobresalieron, de los cuales uno de ellos ganó el Oscar. Ya, y el otro es aparece en la película del Señor de los Anillos. Ya, de eso vamos a hablar más adelante y vamos a explicar todas las anécdotas sobre esta película y en dónde lo pueden encontrar también.
También, pero no piratita, ¿o sí? Muy bien, amigos. Entonces, nos vamos a la pausa para ya empezar el programa. Exacto. Con nuestro primer invitado, para conversar ya de lleno y para que no se nos pase mucho el tiempo y para conversar más de largo con él, con nuestro amigo Paco Bardales, que sabe bastante y siempre que conversamos con él aprendemos también de su paciencia.
Y lo bueno es que hay que aprovecharle, porque pocas veces está por acá, por Iquitos.
Claro, el pasaporte está lleno.
Exacto, por eso pues ya hay que aprovechar lo full por todo el conocimiento que nos tiene nuestro gran amigo Paco Bardales.
Muy bien, amigos, ya volvemos entonces después de la pausa y más cerca de la cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
el cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca gran dragón. ¡Shala! ¡Shala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Shala! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una gentita. ¡Shala! ¡Shala! No pienses nada, solo escucha. Sueños hay en tu corazón. Shala, exhala. No importa lo que suceda sobre el día de hoy.
Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
Muy bien, amigos, regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura. Hoy estamos embalados, apuradísimos porque el tiempo se nos va y queremos aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos de volver a conversar con nuestro amigo Paco Bardales sobre lo que ya les mencionamos, sobre el cine amazónico, algo que sabemos que le apasiona, al igual que el teatro, la literatura y muchas otras maneras más de expresar el arte y la cultura. Amigo Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, amigos. Gracias, Claudio. Gracias, Andy. Es un gusto estar con ustedes. Y además, hablando de lo que nos gusta, ¿no? Hablando de cultura en general. Porque yo siento, además, como tú me dices, hay un montón de cosas que hacemos, pero creo que al final, de alguna manera, siempre hacemos eso, ¿no? Con Claudio nos hemos encontrado a veces en narración oral, luego nos hemos encontrado en gestión. En la Amazonía también uno mismo tiene que ser su propio gestor cultural, a veces porque las condiciones no son las que a veces quisiéramos, ¿no? Pero ahí le damos duro haciendo que más obras de diverso tipo lleguen a nuestras pantallas, a nuestras bibliotecas, a nuestras claro, claro. A nuestras salas de cine, a nuestros escenarios musicales y etcétera, ¿no? Yo creo ahora, honestamente, que hay un gran renacimiento del interés del público, porque obras siempre ha habido, pero ¿sabes qué siento? Y creo que ahora no sé todavía exactamente a qué se debe, pero creo que el interés del público por las manifestaciones culturales amazónicas está en un nivel mucho más amplio y creciente de lo que imaginábamos, ¿no?
Sí, y yo creo que eso le debemos también al punche que le ponen los artistas y los gestores culturales, ¿no? Porque de nadie serviría, pues, que, no sé, que hayan las ideas y que no se puedan ejecutar.
Y el problema es que a veces muchos piensan que es fácil. No, pues. O sea, fácil piensan que ser artista, claro. Escribir un libro, hacer una obra teatral, que a veces también tenemos algunos, hasta de gestionar, piensan que es fácil. Y a veces nos menosprecian el trabajo que hacemos a veces.
Claro,
y pero muchas veces. Se está viendo un cambio ya, porque el público está asistiendo, está a las convocatorias que se hacen, tanto en el teatro. He visto, así como en los noventas, en el tiempo de las muestras teatrales universitarias, ya había un público cautivo. Y está volviendo a renacer. Es como algo, es como tiempos que hay que renace, hay un tiempo que se cae, hay nuevamente que renace. Igual pasó con el cine. Con el cine, un tiempo que no teníamos cine. Sí, pues, ya no teníamos cine. ¿Y qué hacíamos? Pues, los videos piratas.
Claro, estábamos hablando justamente de la época de los Goonies, por ejemplo. Quizás estos son más chiquitos que yo. Pero yo me acuerdo haberlo visto los Goonies en el cine. Habrá tenido 6 o 7 años en el viejo cine Bolognesi. Y luego nunca más lo pudimos ver porque, o sea, lo daban en Betamax, que no tenía, después en VHS, que no teníamos. Y en Iquitos, en general, el cine se fue, pues, en los años 93, 94, desapareció el cine Bolognesi y recién volvió una década después. cuando abrieron el multicines del Arica.
Exacto.
No, el 2003. Multicine Star. El 2003. Y y ahora ya tenemos tres salas de cine, pero porque hay un público. Del mismo modo como hay obras de teatro, porque hay público. Hay películas que ya se han hecho en Iquitos, porque hay público. Hay festivales. Hablabas del Festival Muyuna, que es el festival flotante que están apoyando a nuestros amigos de Sachacine. Y es y hay un público y hay gente que ya gestiona para que eso se pueda hacer posible. Hace 20 años la oferta editorial era muy pequeña. Ahora claro, hay presentaciones de libros originarios, de libros hechos en Iquitos, cada semana. Y entonces eso termina siendo un motivo de no solamente de alegría, sino también de una responsabilidad, porque yo no solamente siento que sea un apoyo, un esfuerzo solo de un determinado grupo, ¿no? Es decir, no solamente el artista es el gestor, es el difusor. Programas como esto, como este, son necesarios porque todo el tiempo hay una oferta y ustedes, por ejemplo, difunden eso, fomentan que más gente se entere de esto. Y creo yo ahorita que el eslabón que falta, ciertamente, es el eslabón del auspiciador y el promotor y el patrocinador, que en varios casos tiene que ser no solamente el sector público. Nos falta todavía una gran política cultural que está creciendo y me parece que está en camino. Y por otro lado, el sector privado. El sector privado sienta que esta es una oportunidad interesante para fomentar a través, por ejemplo, de lo que sucede en otros países. En otros países, por ejemplo, el apoyar a una obra de teatro, el poner una galería, te ayuda a que tengas beneficios tributarios, exoneraciones, etcétera. Eso, en realidad, es eso. Por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, si tú pones una galería, por ejemplo, si tú tienes, en un casino, la obligación que tienes tú, por ejemplo, en un casino es de poner una galería de arte. O sea, si tú quieres abrir una sala de juegos, tienes que poner una galería de arte. Y a mí me parece genial, porque eso le da pues la idea de que pues ahí va a haber un espacio donde tú puedas poner tus cuadros, tus obras, etcétera.
O sea, dentro del mismo casino tiene que poner.
Dentro del mismo casino, eso es una ley. Okay. Es una ley. Por ejemplo, otros países tienen, por ejemplo, si tú vas a grabar en su ciudad, te devuelven en impuestos el 40% de tu presupuesto. Entonces, claro, para obras grandes, para una película, estamos hablando a veces de hasta millones de dólares en ahorro, gracias al fomento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arte y la cultura son industrias creativas que tienen una proyección muy grande. Una obra de teatro bien realizada, un libro que, digamos, por ejemplo, un libro de fotografías que muestre la ciudad, ¿no? Claro, una película que muestre el espacio. Ya, en todo caso, son vehículos de difusión y de fomento de la misma ciudad, de la misma región, del mismo espacio, ¿no? Y eso es, pues, justamente una actividad que, siendo cultural y siendo espiritualmente valiosa, también es una actividad económica donde varios artistas, varios administrativos, varios sectores indirectamente vinculados, por ejemplo, el sector de alimentación, el sector hotelero, el sector de servicios técnicos, también se benefician, ¿no? Entonces sí, pues hay toda una ecuación que también incluye estos espacios.
Y es que hasta el sector transporte también se beneficia, porque exacto, para que te vayas a ver un teatro, para que te vayas a ver, agarras tu colectivo, agarras tu motocarro o tu llevo. Y ahí genera un ingreso. Y sabemos muy bien que cuando ya hay la salida de los teatros, ya los motocarros hacen ya su fila ya para que recojan.
La señora que hace su canchita,
exacto,
afuera, el chico que vende su gaseosita, la gente, por ejemplo, que hace el transporte de los andamios, estas cosas. O sea, hay un grupo muy grande. O sea, no los valoramos porque se siente que esto solamente lo hacemos, como decía Claudio, una sola persona y no se valora. Pero en realidad alrededor hay todo un sistema que de una u otra manera termina siendo beneficiado y que ciertamente dinamiza la economía. Además, si estamos hablando de turismo, por ejemplo, en un viaje de turistas que llegan, por ejemplo, a la ciudad, ¿y qué ven? O sea, fuera de los atractivos, va a ir a una zona, por ejemplo, vas a Quistococha o vas al centro de rescate amazónico, ves pinturas amazónicas, ves cuadros, ves arte, pues no sé, artesanías, etcétera. Eso también son industrias creativas y te los lleva. O, por ejemplo, vienes y estás en cartelera una película amazónica o una obra de teatro amazónica. O buscas, o vas a la plaza y encuentras una exposición de arte o una manifestación de danzas. Entonces, todo eso también es una forma de incentivar este espacio turístico que es, en este caso específico, Iquitos y Loreto, pues, ¿no?
No, definitivamente nosotros o las personas comunes y corrientes obvian un poco el proceso, ¿no? Personalmente yo soy muy amante del proceso, por eso a mí me gusta escuchar como por ejemplo un escritor, cómo se inspira o en qué se ha inspirado para tener una obra. Así y es. Cómo ha sido su proceso de creación. Eso es algo que a mí me fascina escuchar, porque de alguna manera alimenta la inspiración, ¿no? Cómo él se ha podido inspirar de tal o cual cosa. Llevando como ejemplo al escritor, lo mismo sucede con un guionista, con un actor, y etcétera, etcétera. Y cómo nosotros, como difusores de arte, difusores de cultura, pudiéramos hacer un poco más visible esta parte del proceso, como para que las personas no entiendan, comprendan que lo que el producto final que ellos consumen no aparece así de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo nosotros pudiéramos hacer, no sé, alguna estrategia, como por ejemplo a mí me gusta ver después al terminar las películas, cuando hacen ver los detrás de cámaras,
los créditos, making of, ¿no? Claro.
Y ahí como que te das cuenta todo el trabajo, todo la equipación que hay,
todo el equipo de gente, lo del equipo humano, ¿no?
Así es. Y yo creo que, no sé, una de las estrategias se me ocurre pudiera ser eso, ¿no? Y cómo hacerle saber a las personas que hay un proceso arduo, de arduo trabajo, como para que ellos puedan disfrutar el producto final.
Sí, esa es una alternativa. Hay otras varias que tienen que ver un poco con la difusión y otras también con el nivel de promoción, el nivel de que, por ejemplo, los espacios públicos puedan convertirse en escenarios de ese tipo. Yo sigo creyendo en que, por ejemplo, las ferias, los festivales, los espacios abiertos de cultura vía son necesarios. Me acuerdo hace mucho tiempo que había un festival de, no sé si te acuerdas, Claudio, el festival de narrativa, los yuyamperos que salían y habían en la calle. Eso ahora no recuerdo que haya, pero eso, por ejemplo, festivales de narrativa oral en por ejemplo en el malecón, en las plazas de los distritos, etcétera, son necesarios. ¿Por qué? Porque justamente acercan a la gente a sus manifestaciones culturales. Creo además que este camino de llevar el arte y la cultura a la gente necesita de todas maneras de un espacio. Porque claro, el gestor quiere, el gestor tiene la buena voluntad, pero llega un espacio y no hay las condiciones, o no hay, por ejemplo, ni siquiera un estrado donde puedas permitirte eso, o por ejemplo, te sacan del lugar, entonces evidentemente no vas a poder hacer nada, ¿no?
Exacto, por eso debatíamos en el programa anterior con Jorge, el tema es de que ya hay un público cautivo, claro, ya que tiene una solvencia económica que va al tema de que tengo que ver teatro, tengo que ver cine, porque está en sus condiciones. Pero las personas que no pueden acceder, o sea, ¿cuáles son las propuestas que tuvieron? O sea, a las personas que viven en los asentamientos humanos, sí, o que viven en una comunidad que es difícil el acceso, venir a un anfiteatro, sí, o a un cine. O sea, ¿cuál es el camino? Porque sabemos que no solamente es traerlo, sí, también es un tema de un gasto, de recurso, de pagar una entrada, porque sabemos que el artista genera un espacio cultural o artístico, es porque es un trabajo, aunque muchos no lo reconozcan. Ya. ¿Sí?
Sí. Nos vamos a ir a la pausa y después volvemos con la respuesta de Paco, ¿no? Porque en el programa pasado, como lo mencionabas, hemos debatido también sobre eso. Ya volvemos en Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva.
Querido, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio La Voz de la Selva por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes de 8 a 8 y media de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Más Cerca de la Cultura en Radio La Voz de la Selva.
Muy bien. Volvemos, más cerca de la cultura. Había Paco, la pregunta, ¿no? Si, ¿cómo podemos hacer como para que la nuestro producto, nuestro trabajo llegue a todas las personas y en especial a aquellas personas que no tienen el acceso, ¿no? Económico, tal vez la solvencia económica, de pagar una entrada para una puesta de teatro.
Hay un nivel de proyección social impresionante que estamos desaprovechando, sobre todo quienes tienen no solamente son los llamados naturales, sino que están obligados a veces hasta por ley a hacer lo que son las instituciones públicas, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. No, los gobiernos locales y regionales tienen ya fondos que están considerados dentro de sus presupuestos para ejecutar, en algunos casos, proyectos culturales muy específicos. Entonces, me parece que esa podría ser una alternativa, como señalábamos acá con Claudio. A veces el gestor mismo, el artista, lo hace. Nosotros, por ejemplo, en varios de los proyectos que tenemos, hacemos, aparte de las funciones abiertas, digamos, con un costo, también hacemos labores gratuitas. Nos vamos a ciertos espacios para presentar las obras, ¿no? Eso ha pasado con, por ejemplo, va a pasar con Manteles, Huevos y Cuchillos, pasó con Monólogos de Caucho y Oscuridad, claro, y va a pasar con algunas otras cosas. Pero claro, eso se puede hacer una o dos veces. Si más opciones ya no puedes hacer, porque en realidad tu nivel de acceso no te lleva tanto. Entonces, ¿qué siento que tiene que haber? Nos faltan justamente ya la pata final, que es establecer políticas específicas en los espacios públicos, en los gobiernos locales y regionales, para que esto se pueda dar. Y sigo incidiendo en la idea de que los espacios se abran, ¿no? Se abran a más locales, que haya parques donde se puedan hacer ferias culturales, donde se puedan hacer espacios para la festivales de libro, festivales de cine, etcétera, ¿no? Que esto sea además permanente, no puede ser solamente una cosa de una vez cada tres meses, claro, o cada seis meses, tiene que ser constante. O
cuando hay día festivo, feriado.
Claro.
O sea, debería debe haber algo constante de los fines de semana.
Debería haber.
Precisamente por lo que mencionas, ¿no? Sí. Porque hay un presupuesto designado.
Claro.
Asignado a esas actividades.
Por ejemplo, hay actividades como las de Javier Hero, por ejemplo, que eran los sábados de lectura, que, por ejemplo, eran a veces hechos con la propia promoción y en algún momento tenían el apoyo de alguna institución. Y eso debería darse todo el tiempo, porque que el niño, el joven, el adolescente, las personas puedan tener el libro a la mano y poder leer, a veces con cuentacuentos, etcétera, es importante.
Pero a veces cuando es difícil o es diferente a la realidad. Como sabemos muy bien que las instituciones públicas apoyan, sí, el tema cultural, pero apoyan siempre cuando seas el amigo de... Ah. O sea, claro, es el claro, punto claro, de... Claro, sí. Por eso. Eso debería cambiar.
Eso debería cambiar porque justamente debería cambiar en la medida de que ya hay una política específica, ¿no? Y establecen esto y me parece que ese es el camino. Ese es el camino porque, como digo, en nuestra ciudad, en nuestra región, hay muchísima oferta cultural y hay muchísima oferta cultural que que merece ser mostrada, que merece ser vista y que además merece ser reconocida, porque es esta obra cultural, esta obra artística ya tiene un reconocimiento a veces incluso nacional e internacional, y acá en la ciudad a veces no se lo reconoce. Entonces yo creo que eso, por ahí podríamos empezar y sería importante empezar por ahí, ¿no?
Un ejemplo específico en La Pampa, ¿no?
La Pampa es una propuesta que yo creo que ha tenido su espacio y etcétera, y de hecho una de las cosas que como productores queremos hacer es hacer una gira para que muchas más personas vean esto. Eso ya es una cosa que se va a financiar con recursos propios, ¿no? O sea, los propios recursos, pero creo que se debe hacer. Sin embargo, por ejemplo, hay muchísimas actividades de mucho valor. Por ejemplo, las orquestas de música Cucama, por ejemplo, que son maravillosas y que requieren de todas maneras mayores fondos para poder, mayores apoyos, etcétera. Y creo que ahí está el camino. O sea, hay que saber. O sea, yo sigo incidiendo que este es un esfuerzo de todos. Así como y creo yo que en general siento que en nuestra ciudad, en nuestra Amazonía, los gestores entre todos al final terminamos siendo solidarios, nos ayudamos mutuamente, y creo que ese es el camino, porque al final a veces dependemos solamente de nosotros para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces cada uno entiende cómo es difícil encontrar, por ejemplo, su auditorio. No tenemos infraestructura cultural, no tenemos un auditorio adecuado todavía que sea gratuito, que sea público para eso. Entonces cada uno tiene que invertir de su propio dinero para poder hacerlo. Entonces sí siento pues que hay varias cositas que podemos seguir debatiendo, y creo que a veces sin siquiera debatir, a veces dialogamos sobre cosas que requerimos y que se requieren para que todas y todos los artistas podamos ser beneficiarios de esos mismos, ¿no?
Pero a veces, como dice Paco, el tema es juntarse y dialogar. A veces tenemos la oportunidad de dialogar con las mismas autoridades, pero a veces es como es dar ideas y propuestas en saco vacío o roto, saco roto, como se dice, porque yo recuerdo, no sé en qué gestión del gobierno regional, vino una comisión de Lima para ver un tema muy importante. Tres puntos eran: el anfiteatro, el tema de un centro de convenciones y el tema de el Museo Amazónico. Sí, claro. De los cuales llamaron a todos los involucrados en el tema, donde se dieron las propuestas, se hizo mesas de trabajo, de conversatorios, todo. Hasta se mandó a buscar los terrenos donde posiblemente podía ser el tema de la construcción. Pero después pasó un tiempo y quedó en nada.
Claro, eso
quedó en nada.
Creo que me parece que eso fue en el gobierno de Humala hace casi una década. Y bueno, quedó ahí, ¿no? O sea, tú mismo lo has dicho. Entonces, pero también hablabas de algo que me parece muy importante, que es: si nos unimos, podemos ser un grupo lo suficientemente fuerte para poder desarrollar estas actividades. Y siento, honestamente, que al final todos van a terminar ganando ustedes todos los días, todas las emisiones, nos invitan a dos o tres artistas que están haciendo presentaciones. Entonces, esas tres presentaciones nos llevan a ciertos espacios. Por ejemplo, Milagros, que viene, ya son parte del libro este, El Vuelo de tu Mirada, de poesía, que va a salir más adelante con artistas, con poetas amazónicas de la región. Claro. Entonces me parece genial. Y ese libro va a ser entonces fuera. Hace poco hubo un chico, creo que fue uno de los chicos que ganó una beca a España y no tenía los fondos y tuvo que mostrar en las redes para que tuviera el apoyo.
Remy.
Y entonces, cuando, por ejemplo, si hubiese una política pública, Remy directamente iría: mira, he ganado la beca, y mira, puedo acceder al fondo de becas del gobierno regional para que se vaya a estudiar arte o no, porque eso al final es un rédito no para Remy solamente, es un rédito para la región, es un rédito para además él va probablemente seguir enseñando, incentivando a otras personas. Entonces el círculo se va dando, ¿no? Como tú en un momento enseñaste, más adelante alguien va a seguir tu camino y va a seguir enseñando, ¿no? Entonces eso es algo que es un ciclo natural y que necesitamos incentivar. Y como se señala, hay un grupo de gestores, artistas, difusores que pueden hacer eso, y me parece que es importante, ¿no? Y además en Loreto últimamente hay una explosión de proyectos que se están dando, que además muy buenos productos que están además ganando premios a nivel nacional e internacional, y creo que es fascinante que eso pueda seguir mostrando que, pues, o sea, a veces nos quejamos de que tenemos problemas en la ciudad, en la región, pero bueno, el arte y la cultura son de aquellos pocos de temas que más bien nos dan orgullo, nos dan claro, satisfacciones, ¿no?
Sí. Volviendo al tema del cine, ¿no? Que
hemos venido a hablar de cine, sí. Terminar hablando otra cosa. No, pero bueno, es necesario, porque es necesario, directamente
es justo y necesario, ¿no? Claro, esperemos que las autoridades en algún momento escuchen lo que nosotros estamos mencionando, creo que desde el primer programa, si no me equivoco.
Desde el primer programa hemos estado convocando también
las autoridades vengan, hablen sobre sus
proyectos. A los encargados de las áreas de cultura,
y que no nos
deporte.
Mientan. Sí, que va a porque venir va a venir bien. Otro y le va a desmentir que lo que ha dicho tal persona no es cierto.
Exacto.
Bueno, volviendo al tema del cine, amigo Paco. ¿Cómo te encuentras con el cine amazónico en tu vida? O sea, ¿cómo
cuando comenzó ese amor por el cine?
Claro.
Bueno, en realidad el amor al cine empezó siendo amor al cine incluso antes del cine amazónico, porque mira, es muy interesante la pregunta y es irónica, porque nosotros siendo amazónicos no conocíamos el cine amazónico. De hecho, la última el último festival de cine amazónico que nosotros, los contemporáneos, nosotros estamos entre los 30, 40 años, que pudimos, que se pudo dar acá, y al menos yo no vi porque era muy pequeño, era el festival de cine amazónico que organizó el Z en los años, el principio de los años 82, 83. Y eso, después de eso no hubo más cine amazónico. Lo que recuerdo yo que sí había eran las salas de cine. En mi época, en los años finales de los 80, principios de los 90, llegó a haber hasta 5 salas de cine: Bolognesi, Excelsior, Belén, Atlántida y no me acuerdo una más, creo que era
Alhambra.
No era la Alhambra, el Belén, el Iquitos, el cine Iquitos, sí, efectivamente, eran 5 salas de cine. Y todas eran, pues, pasaban películas de todo tipo. O sea, ahí vimos los Goonies, ahí vimos E.T., ahí vimos Karate Kid.
Star Wars
también, exactamente, La Guerra de las Galaxias. Vimos Rocky, vimos ¿cómo se llama? Van Damme, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, no, etcétera. Todas esas películas que llegaban y que ciertamente eran interesantes. Además teníamos algo que existía en Iquitos, y que era el cable, el sistema de cable fue el primer sistema de cable establecido en Sudamérica, ¿no? En el año 82, TBS, y ahí también pues pasaban películas, ¿no? Películas que llegaban de otros lugares, etcétera. Entonces, pero claro, no había cine amazónico. Entonces, los resquicios de la primera película de ficción amazónica loretana que se hizo en nuestra ciudad, que se llama Bajo el Sol de Loreto, de Antonio Wong, del año 1936, solo habían algunas latas en la biblioteca amazónica. Y el paso del tiempo, a pesar de los esfuerzos tan importantes que han hecho sus familiares y los herederos para manejar esto, pues se fueron perdiendo. Entonces, como tal, no había pues escuelas que enseñaran esto. En realidad, en los años 80, en los años 90, la indiferencia respecto a las manifestaciones culturales amazónicas era muy grande, ¿no? Y habían esfuerzos muy, muy específicos, por ejemplo, el padre Joaquín García, del Z, de algunos otros artistas y activistas que se manejaban en esa época, pero en general todavía había esa gran historia. poco a poco nos fuimos enterando que efectivamente había trabajado, se había desarrollado mucho de eso, y no solamente con las salas de entonces. Hablaste de la Alhambra, el cine Alhambra que estaba en la Plaza de Armas, que se quemó el año 1954, pero también había algunas otras salas que en a principios de los años de los primeros años del siglo XIX, del siglo XX, que ciertamente fueron interesantes. Yo siento que ha habido mucho cine que nos hemos ido perdiendo nosotros mismos, los amazónicos. Hay hermosas obras de amazónicas. El viento de la ayahuasca, por ejemplo, de Nora de Iscue, un cortometraje que es muy chévere, que probablemente en nuestros procesos de difusión se han dado, que es Radio Belén.
Ah, Radio Belén
que es increíble, ¿no?
Conocidísimo.
Del año 1984.
Que nos muestra Belén como sigue siendo.
Claro, ahí es increíble, ¿no? Que casi cuatro décadas sigue pareciéndose lo mismo. Entonces, y poco a poco nos hemos ido encontrando con ese camino. Felizmente, yo siento que en las últimas dos décadas, sobre todo, ha habido una nueva forma de contar las historias, y que los propios amazónicos y amazónicas hemos estado contándolas, ¿no? Y creo yo que ahí pues se han dado además manifestaciones no solamente en Loreto, en Ucayali, en San Martín, en Madre de Dios, etcétera, que han ido ayudando a construir no solamente espacios donde nosotros mismos, los amazónicos, contamos nuestras propias historias, y que esas historias salgan a la luz y por un lado nos conecten entre todos, y por otro lado nos conecten con nuestras propias realidades, con nuestros mitos, con nuestras festividades, con nuestras historias socialmente más relevantes, y que además pues con esas cosas del destino tenga una presencia muy importante en premiaciones, en festivales, en taquillas pues a nivel internacional, ¿no?
Creo que después de Cementerio General no se ha visto un boom en una película amazónica o netamente grabada aquí en la ciudad.
Lo más cercano, aún todavía es pronto para definirlo, pero lo más cercano que se pudiera ver es Isla Bonita, como comedia, que ha tenido un alcance muy, muy interesante a nivel nacional e internacional, sobre todo. Además, recordar que ahora, a diferencia de hace 10 o 20 años, las audiencias también ya se miden por su acceso al streaming, ¿no? Hay gente que ya no va necesariamente a la sala de cines, pero ve esto en el Netflix, en HBO, etcétera. Y que, por ejemplo, hace 20, 30 años era muy divertido porque incluso se medía eso en la cantidad de piratería que hacían de tu propia obra, ¿no? Entonces, claro, si tú estabas, pues, por ejemplo, en Polos Azules, etcétera, o acá en Belén, ya la habías hecho. Me acuerdo cuando hicimos un cortometraje, el Chuyachaque, que se estrenó hace pues un montón de tiempo en la sala del Multicines. Era muy divertido porque, oye, ya el Chuyachaque a los dos días ya estaba en Belén. ¡Oh, wow! ¡Qué éxito!, ¿no? O sea, y claro, medidas de ese modo. Ahora se mide pues de la capacidad de acceso a esto. Pero creo que no solamente deberíamos ver la importancia de las obras por el nivel de acceso de espectadores, sino también por el nivel de importancia que han tenido en la construcción de los imaginarios, en la construcción de los festivales, ¿no? O sea, hablaste de La Pampa, también proyectos como Mapacho en Pucallpa, proyectos de Sachacine, ¿no? El documental Sonido Amazónico de los Güembles, de Luis Chumbe, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hay otro también, que es Sudada.
Sudada, que también, es un cortometraje de ellos mismos. Entonces hay mucho trabajo. Por ejemplo, además hay... A mí, por ejemplo, me gustaba... lamentablemente no se pudo dar, pero el Festival de Cortometrajes Amazónicos que organizó el gobierno regional estuvo muy interesante porque en dos ocasiones mostraba nuevos talentos, pues, ¿no? Talentos de obras de Rubén Manrique, de Fritz, de etcétera, ¿no? De Fritz Awanari, de Nit, Landa, etcétera. Entonces salían nuevos valores. Los festivales de cortos universitarios eran importantes. Por eso yo sí creo que el festival que está promoviendo Sacha Cine es importante porque van a salir nuevos productos y nuevos valores que a lo mejor no los conocemos o a lo mejor están todavía esperando su momento para expresarse, para motivarse, para encontrar su camino, ¿no? El cine es un arte de un lenguaje narrativo de imágenes y es al final lo mismo que en algún momento a través de la narración oral, del teatro, de la literatura hacemos con otras herramientas, con otros formatos. Entonces a mí me parece que sí hay que motivar, hay que promover y hay que difundir esto, porque lo que yo además creo que se puede demostrar ya en nuestra ciudad es que hay un talento muy grande que necesita ser descentralizado. Es decir, que pronto, ojalá, y eso requiere pues de una gran infraestructura y una gran logística, pero creo que los resultados van a ser maravillosos, que pronto haya manifestaciones de festivales o de castings o de películas que puedan ser apoyadas en, no sé, pues en Contamana, en Yurimaguas, en Nauta, en Requena, etcétera. Es un desarrollo muy grande, es una logística muy fuerte que creo necesita de todas maneras de un apoyo, de una promoción para que esto funcione, porque uno va a Contamana, uno va a Yuri, uno va a Lagunas, uno va a San Joaquín nomás, acá San Joaquín de Omaguas, y siempre encuentras una persona con un talento, un niño, un adolescente, una señora mayor, que tiene un talento increíble, ¿no? Que tiene un talento increíble y que a veces se pierde porque nadie lo conoce, nadie lo ve, o simplemente porque en el espacio por la ausencia de oportunidades no se da.
Pero creo que eso pasó con la actriz de La Pampa, ¿no?
Sí, claro, eso pasó con la actriz de La Pampa, eso pasó con Wallis Pana, que de Isla Bonita, eso pasó con alguna de las niñas que participaron en Cementerio General, en Desaparecer, etcétera. Creo que necesitamos oportunidades. Ahora pronto va a salir una película, se va a grabar una película que se llama Sirenas, de un director.
Están haciendo casting.
Y es necesario que esto siga, que se siga dando, porque justamente el trabajo que se requiere en el arte dramático es fundamental,
¿no? Y es donde no hay que obviar también a los centros, los institutos superiores, caso de las universidades, porque yo recuerdo muy bien que tanto la UCP saca sus festivales de cine universitario, sus de cortometrajes universitarios.
Pero y diríamos, no había.
No, pero no. Sí, o sea, hasta que cerraron, sí había una propuesta. UNAP también. UNAP propuso cortos. De festival de cortos científicos, uh-huh. Pero no tenía mucha acogida, porque eran cada vez más cortos traídos de otras partes, pero sí. Con el tema científico, pero para ser vistos por carreras pues afines. Pero en lo que era del UCP era diferente, porque claro. Los mismos alumnos de comunicación hacían sus cortos.
Efectivamente, ahí salieron cosas muy interesantes, por ejemplo, de Percy Mesa, de, me parece, de Diego Saldaña, etcétera, y varias otras personas, que luego de Kevin Hemerich, y que luego ellos se han vuelto ya comunicadores, algunos de ellos ya salieron a nivel nacional, etcétera, y creo yo que justamente esos espacios como el que por ejemplo fomenta Sacha Cine, como los que han fomentado en su momento Ave Films o etcétera y otras instituciones son necesarios justamente para eso, porque ya decimos, o sea, si no nos ayudamos entre nosotros, si no proyectamos entre nosotros esto, el camino está perdido, pero el camino termina siendo insuficiente. No, a mí no me gustaría que el gran talento de una futura ganadora del Oscar, no sé, pues estoy pensando en una hipótesis, pero que yo creo que puede ser, que nazca en un distrito al que no puedes acceder porque no tienes recursos, se frustre justamente por eso. No, entonces el camino está justamente que los promotores encuentren la situación y que luego se den todas las garantías para que eso llegue, ¿no? ¿Hay una inversión? Pues sí, hay una inversión, hay que hacerla, hay que trabajarla, hay que desarrollarla, hay que mentorearla. pero es una labor que siento yo que es un deber. Es un deber, y que más aún es un deber de aquellos que dicen y que en teoría nos defienden, nos gobiernan. Entonces ahí está el camino, y como te decía, y es que me parece que hay que siempre incidir en eso. A veces, como tú decías otra vez, creen que todo esto es mágico, que aparece en nuestra cabecita y que, o sea, hoy día tengo una idea de un guión de 100 páginas y sale al día siguiente, ¿no? O sea, me quedo hoy día, tomo mi café y mañana ya está, en la mañana, ya lo logré. No, hay un trabajo, hay mucho desarrollo, y para hacer ese proyecto, o sea, no, ya se me va a ocurrir mañana, entre nos reunimos entre 3 o 4 personas y lo hacemos. Y conseguimos el vestuario, pues al toque, ¿no? O sea, es que esta es una actividad muy fuerte, que en muchos casos está vinculada con algo que yo creo que es fundamental. El ser humano, las personas, desde el inicio del tiempo, hemos recibido y hemos contado historias, y estamos llenos de historias, ¿no? Nos gusta escuchar historias. Entonces, una película, un libro, una obra de teatro, una canción, etcétera, una narración oral, es una historia. Y una historia que te emociona, que te enoja, que te hace recordar cosas buenas o malas en la vida, etcétera, que te contagia de eso. Entonces, el ser humano va y necesita alimentación, ¿no? Para el cuerpo. Pero necesita también alimentación para el alma, necesita alimentación para el espíritu, porque sin el uno ni el otro no puede ser la buena persona, no puede ser la persona completa que eres, la persona reflexiva que eres. En estas épocas en que estamos hablando tanto de crisis educativa, la necesidad de reforzar el camino, pues reforcemos la mente, reforcemos la creatividad de las personas, sobre todo de los jóvenes, de los niños, etcétera, para que eso en realidad termine siendo en el camino un activo, no solamente espiritual, sino también una fuerza motora que contribuye al desarrollo de nuestra región.
Pero, ¿qué tan importante también es el tema de la educación, en el sentido del colegio? Yo recuerdo que apoyé a 3 proyectos educativos, o sea, proyectos de clase, de un profesor de comunicación, uh-huh, que les mandaba a sus estudiantes a hacer un cortometraje en el tema de lo que ellos pudieran imaginar. Claro. Ya participé en 3 productos, y su nota final era pues el producto que ellos sacaban. Y ellos mismos hacían su propio festival en su salón y lo difundían. Uh-huh. Pero solamente quedaba entre 4 paredes. Claro. Pero ya está dejando la semilla. Sí. O sea, eso es lo que falta. O sea, claro. También depende también del docente también.
Y tú decías, o sea, queda entre 4 paredes. Pero ahora ya no necesita quedar en 4 paredes. Puedes subirla a YouTube, claro. Lo puedes subir a tu fanpage, y eso ya no termina siendo una cosa de ese tipo. Creo que las redes sociales pueden ayudarnos a motivar eso, a que siga creciendo. Yo creo que varias cosas que hemos visto en los últimos tiempos las hemos encontrado en las redes
sociales. Pero lo sociales. Que sí, carecemos de festivales.
Necesitamos festivales.
Porque ahorita creo no hay ningún festival muy conocido, claro, acá en Quito. No,
esperamos que el Muyuna y que otros esfuerzos que puedan hacer las personas, las instituciones, las productoras aquí en esta ciudad crezcan, pero te digo, o sea, necesitan crecer de la mano de todos y de todas, porque si no, no vamos a lograr, o sea, podríamos encontrar un momento bonito, por ejemplo, esta idea de llevar cine flotante, que lo puedas ver desde la ribera de tu comunidad, ¿no? Mirándola de noche, etcétera. Aparte de ser muy emocionante, yo veo esto y me
como los autocines.
Claro, es un autocine amazónico y me parece alucinante. Pero además es la opción que puedes tener de ver cine amazónico, de que puedas ver un documental, una película infantil, una película sobre nuestras criaturas mitológicas, un drama, lo que fuere, y estemos contribuyendo a eso. Pero eso, de hacer toda esa logística, yo por eso valoro mucho el trabajo que están haciendo, claro, nuestros colegas para hacer este Muyuna, porque demanda mucho esfuerzo, mucha logística, Y recursos, y los recursos no vienen del aire.
Sí, pero recuerdo bien, casi el 2018-19 vinieron este grupo Nómadas, que trajeron cine flotante también a Litaia, y trajeron un cine, ¿cómo se llama esto? Que se infla, un cine inflable.
Sí,
grande.
Las pantallas inflables.
Hicieron en dos temporadas, en creciente y en vaciante.
Oye, ahora tú que lo estás diciendo, a mí eso me parece genial. Por ejemplo, pudiera haber una política de un gobierno local, un gobierno regional, para establecer sus propios pantallas flotantes, sus cines flotantes, y pasar cine amazónico en sus comunidades, en sus distritos, en sus provincias. Y eso en realidad es, como inversión del Estado, es muy poca, pero como proyección social es enorme el beneficio que va a generar. Entonces, o sea, creo que la ecuación costo-beneficio en cualquier circunstancia de apoyar o de patrocinar o de generar políticas públicas de difusión del arte son muy grandes para quienes puedan mentorearlo o quienes puedan promoverlo, pues, ¿no?
Sí, pero el problema que ocurre es que estas áreas o estas gerencias no ponen a la persona idónea para poder impulsar este proyecto.
Yo creo que hay que seguir arando en el río y seguir motivando a que se den cuenta que en realidad este es un camino. O sea, al haber sido discípulo del padre Joaquín García, y él que tenía pues 40 años en esto, él siempre decía que esto es un apostolado casi, sí. Y no nos vamos a cansar, al menos yo no voy a dejar de cansar de seguir promoviendo, porque además ustedes ya lo saben, la posibilidad de encontrar talento en la literatura, en el cine, en el teatro, siempre nos ha motivado para seguir fomentando, para seguir haciendo crecer esto, y me parece que eso es justamente el camino, porque los escritores o los artistas que hace 2 años sacaron su primer trabajo colectivo, ahora ya pueden hacer cosas individuales, y ellos van a seguir creciendo, y ellos van a probablemente también ayudar a los demás. Entonces es todo es un círculo virtuoso, es una cadena que yo sigo motivando a que nosotros como artistas no la perdamos, porque creo que ahí es eso. A veces dicen, no ganamos mucha plata. No ganamos, probablemente no nos vamos a ser millonarios con esto, pero sí vamos a poder vivir con dignidad, sí, y dos, vamos a poder seguir contribuyendo al desarrollo, no solamente emocional y espiritual de nuestras generaciones, sino también para eso, ¿no? A través del cine, a través de lo que ustedes crean conveniente que pueda difundir.
Sí, nuestro amigo Leandro nos está pidiendo ir a la pausa, pero no, quería terminar antes, mientras escuchaba hablar sobre que las ideas no se gestan de la noche a la mañana. Por ejemplo, hace poco leí que el guión de Avatar llegó a las manos de Steven Spielberg, si no me equivoco, en el año 90, y que se dio cuenta que a partir de la historia no había la tecnología suficiente como para poder empezar a grabar la película. Es por eso que se grabó mucho tiempo después, y creo que va a haber hasta Avatar 5, si no me equivoco, pero que pasa igual, que todavía no hay la tecnología suficiente como para que se pueda.
Pero va a haber, sí. Es que va a haber lo que por ejemplo, no puede haber la infraestructura, pero ya queda la imaginación, ¿no?
Así es.
Y solamente para cerrar este dato, James Cameron hace como 15 años estuvo de incógnito en la selva amazónica, en Loreto, etcétera, yendo a hacer cruceros, que eso les motivaron. O sea, antes de hacer Avatar, que le motivaron para todos los escenarios de eso. Entonces, como todos sabemos, a veces la inspiración la tenemos ahí, ¿no? Y justamente eso pasó con James Cameron. Y Avatar sigue siendo ahorita un prodigio, un clásico, y algo que va a quedar siempre en
creo que
historia,
dije, ¿no? Steven Spielberg, ¿no?
Claro.
Es James Cameron.
James Cameron, exactamente. No, no, pero tú dijiste que llegó a James, a Steven Spielberg.
No. Llegó a James Cameron. Ya. Sí. Vaga la aclaración.
Bueno, ahí igual son visionarios.
Entonces, regresamos después de la pausa de Más Cerca de la Cultura.
Radio, la voz de la selva. Diversión, entretenimiento, música y actualidad. En los 93.9.9. Y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
Tú Todas las voces, todas las sangres, todo el arte y la cultura, en un solo corazón, en un solo programa, La Piel de América, en los 93.9 de Radio La Voz de la Selva, en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, música latinoamericana. ¡Te esperamos!
¿Buscas cultura?
¿Educación?
¿Arte?
¿Quieres ganar premios?
¡No! ¡Este programa no es para ti!
Más para que veas, escúchanos desde este sábado 10 de febrero
a las 6 de la tarde por LBS 93.9. ¡Imperfectos!
Las canciones que te gustan.
No es secreto.
Tus artistas favoritos. La mejor combinación de tu música. El mejor entretenimiento en un solo lugar. 93.9 LBS.
Capital, buscando mis sueños, buscando trabajo, dejando atrás mi ciudad, siguiendo mi selva y todo el cariño presentes en el corazón, bailando y gozando, riendo y saltando y paseando por cada rincón.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Seguimos conversando aquí con nuestro amigo Paco Bardales sobre cine amazónico. Un poco ahora vamos a hablar sobre lo que aconteció el fin de semana último, ¿no? La gala de los Oscars. Estaba conversando con él y le preguntaba específicamente cuánta credibilidad tienen los Oscars, porque sabemos que tal vez salen ahí teorías conspiranoicas sobre lo que deberían premiar, lo que no deben premiar, que si las decisiones son justas o no. A Lolita Peso en Viña, muchas veces las personas percibimos una cosa y terminan siendo otra para el jurado.
Claro,
¿no?
Claro, yo creo que en el caso de los Oscar hay una votación que la elabora la Academia de Artes Cinematográficos de Hollywood, que es, pues, como todos sabemos, el espacio donde la mayor cantidad de producción de cine comercial se hace en el mundo, ¿no? Y que evidentemente se valora a partir de ciertos criterios de lo que es el lenguaje cinematográfico bajo esos cánones. Como te señalaba en interno, en los últimos tiempos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha ido creciendo en diversidad, y hay más extranjeros, hay más mujeres, hay más votantes jóvenes, ¿no? Hay mayores artistas de
y eso le da
tipo.
Diversidad.
Eso, ¿no? Le da diversidad, y que en los últimos tiempos ha ido encontrando un camino interesante, ¿no? Por otro lado, igual, por más diversidad que tenga la Academia de Hollywood, va a ser diferente, por ejemplo, sus criterios o los criterios del Festival de Cannes en Francia, ¿no? Que es un festival de cine muy importante, es parte de estos importantes festivales de cine en el mundo, que premia otro tipo de películas de otro corte, por ejemplo, un corte más experimental, más artístico, más independiente, pero que ciertamente obedece a criterios que su propio jurado, sus propios miembros deciden. Entonces a mí me parece que como todo, en el caso de los Oscar, pues al ser la ceremonia cinematográfica más importante, más grande, es la que pues concita mayor atención, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo pues tiene una opinión sobre ¿por qué ganó esta y por qué no ganó esta? ¿Por qué no ganó nada, por ejemplo, la última película de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna? Siento Martin Scorsese.
No ganó ninguna película.
Esta la de Marty. O por ejemplo, ¿por qué ganó 4 premios, incluyendo el mejor actriz, la película Pobres Cosas, Poor Things, entre ellas el Oscar a Emma Stone, y que nosotros acá en Iquitos no lo hemos podido ver, claro, porque por esas cosas del destino, y vamos a tener que esperar como siempre el streaming, para que se pueda dar, ¿no? Para que podamos verlo en una calidad mala por el internet, pero ya es otra cosa, pues también.
O en la madrugada
tenemos que esperar para ver nuestras películas. Pero, ¿sabes qué? Creo yo, honestamente, que al margen de las omisiones, y al margen de digamos favoritismos que nos llamaban la atención, creo que el premio a mejor película es justo, ¿no? La película Oppenheimer, que ojalá la hayan podido ver, es una película que termina siendo durante más de 3 horas un viaje cinematográfico increíble a través de uno de los, bueno, del fundador de la bomba atómica, claro, y cómo esta situación ha ido construyendo, ha ido desarrollando un mundo diferente, una guerra fría, etcétera. Pero más allá de la historia, la capacidad de su director Christopher Nolan, y además el nivel actoral de sus protagonistas, ¿no? Cillian Murphy, Robert Downey Jr., sí, Emily Blunt, etcétera, que son nombres ya digamos pesado, ya pesados del arte cinematográfico, que han ido llevando a este nivel. Por ejemplo, a nosotros los latinos, los de habla hispana, nos hubiera gustado que ganara La Sociedad de la Nieve, ¿no? La película sobre el accidente del equipo de rugby uruguayo. Pero evidentemente había una película que se llamaba La Zona de Interés, que es una película británico-alemana que pues tenía como tema el genocidio del holocausto nazi, visto desde otro punto de vista que, bueno, cautivó a los miembros, y que, por ejemplo, incluso esa película ganó un premio en el Festival de Cannes. Entonces, y se va dando este camino. O sea, hay películas francesas, hay películas chilenas. Había un documental que a mí me gustó muchísimo, que es La Memoria Infinita, un documental chileno sobre la ex ministra de Cultura de Chile conviviendo con su esposo, que es víctima del Alzheimer. Y durante hora y 10 o hora y 20 es una historia emocionante, increíble. Lamentablemente no ganó el premio a mejor documental, pero son películas que ciertamente a veces encuentras su camino en el Oscar, ¿no? O sea, y el solo hecho de ser nominado en muchos, claro, casos ya te abre un camino impresionante, ¿no? La película, bueno, no está nuestro amigo Jorge, cinéfilo, y además fan de los animes, pero por ejemplo el premio al Niño y la Garza pues es increíblemente justo por el nivel, además por el prestigio de un cineasta como Hayao Miyazaki, que nos ha dejado, entre otras cosas, obras y joyas como el Totoro, el viaje de Chihiro, etcétera, pues, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que nos sirve para ir encontrando que dentro de todo ha habido buenas premiaciones. Creo que han sido justas en general, y creo yo que además nos están abriendo el camino para que pronto sigamos desarrollando, porque ya cada vez hay más películas de habla hispana llegando a no solamente a premios de mejor película extranjera, sino a actuación, a fotografía, a arte, etcétera, y creo yo que eso nos va abriendo el camino. Yo espero que pronto, ojalá, no sé, una película peruana pueda llegar otra vez a ser nominada a mejor película, ¿no? O que esté pues nominada en los premios, ¿no?
Hay una premiación a las películas latinas, también no me acuerdo, los latinos o algo así.
Los premios Platino.
Los premios Platino. ¿Tú crees que ahí va a triunfar La Sociedad de la Nieve?
Bueno, es la que está más nominada, ¿no? Uh-huh. Tiene 7 nominaciones ahí, y hay películas como El Conde, una película que es una sátira sobre la dictadura de Chile, de Pinochet en Chile, que pueden tener opciones, pero hay películas muy interesantes que ciertamente van abriendo el camino. A mí, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve me gustó mucho. Además es de un director que es Juan Antonio Bayona, que ya ha estado trabajando anteriormente películas de gran presupuesto, que van desde El Orfanato, por ejemplo, esta película de terror española, hasta esta película llamada Lo Imposible, que es esta película sobre el tsunami, que es alucinante, claro. Pues es alucinante. Y además, en el caso de La Sociedad de la Nieve, es contar una historia que ya se ha contado otras veces y que ya se ha leído en un libro, que es famoso, un libro testimonio, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo estos hombres se unieron para juntos trabajar a través de, colectivamente, de la supervivencia y lograr encontrar el camino para que los rescaten, ¿no? Y es una historia maravillosa, ¿no? Es una historia bien bonita, bien contada, y creo yo que pues hay que verla, ¿no? Lo bueno es que ahora estamos más, podemos acceder más fácilmente. Antes nos decían, pucha, ¿cuándo voy a ver La Sociedad de la Nieve? Hay que verla porque sea de madrugada en Netflix, acá en Iquitos, pero se puede ver, o en todo caso descargarla. Y creo yo que eso nos permite seguir encontrando. Yo creo que el streaming, en verdad, a diferencia de algunos que pueden decir eso, yo creo que más bien el streaming ha ayudado a acercar a la gente a las películas, y sobre todo aquellas películas que no es tan fácil encontrarlas. Claro. En nuestra ciudad, Iquitos, además, la cartelera a veces obvia muchas de estas películas que pueden ser muy interesantes y que pueden servir para encontrar su propio camino, ¿no? O sea, Oppenheimer creo que se ha visto una vez, ahorita ya va a entrar probablemente a otro lugar. Barbie, pucha, tienes el suerte, pero no todos tienen la suerte, pues, de Barbie o Oppenheimer, que han sido super mega éxitos de taquilla, pues con películas más pequeñas, ¿no? Entonces siempre hay que poder equilibrar el camino para que todos los que quieran acceder a ellas tengan acceso.
Muy bien, amigo Paco. Nosotros quisiéramos seguir conversando contigo hasta las 7 de la noche.
Una hora nos hemos dado. Ha sido divertido.
Sí, sí. Un dato, por ejemplo, de La Sociedad de la Nieve. Dice que les ha ayudado a supervivir, o en la supervivencia, el que ellos se conocían. Claro. Si hubiera sido, por ejemplo, si hubieran sido pasajeros que no se conocían en un vuelo, el común que hay con personas que van a diferentes, o de diferentes lugares, probablemente no hubiera pasado, porque había un líder, el que guiaba, y todos confiaban en él.
Y todos,
¿no?
Además se unía a través de
claro, él. A través
Me parece que al final esa queda es una gran lección. La lección de cómo tenemos que trabajar colectivamente en situaciones en que necesitamos el uno del otro para el objetivo mayor. Y al final, no digo que sea una metáfora, pero creo que al final el arte y la cultura, la gestión cultural, depende de eso, de ser un oficio colectivo en que cada uno aplique, aporte su espacio para poder llevarnos al objetivo mayor, que es el desarrollo de la actividad y en general de todas las personas que forman parte de ello, pues, ¿no?
Entonces terminamos con eso, ¿no? De que todos debemos unir en un equipo como para que las autoridades nos hagan.
Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas.
Amigo Paco, entonces, para terminar, algunas palabras, ¿qué es lo que se nos viene? Aunque ya nos habías comentado la entrevista pasada, vuelve a repetirlo, por favor.
Pues nada, estamos siempre apoyando a varios proyectos. Estamos ayudando al proyecto de Ashishita, que es el proyecto de unos queridos amigos que hacen teatro y que está estrenándose el día 6 de abril en el Auditorio del Colegio San Agustín, una obra infantil amazónica que fomenta la identidad y fomenta el respeto a las personas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la importancia de los jóvenes y del valor de escuchar a los jóvenes para que podamos entenderlos y además comprender un poco mejor al mundo. Luego hay diversos proyectos. A mí me llama mucho la atención un proyecto colectivo que estamos desarrollando para traer un poco de la historia del CNI a la literatura de no ficción. Un libro de crónicas sobre el CNI. Este año también cumple aniversario, ¿no? Estoy sacando mi quinto libro, mi segunda novela, en breve. Y yo estoy muy, muy contento. ¿Sabes qué? Es muy contento porque, no tanto porque salga, sino porque ya al fin ya la puedo dejar ir. Me ha demorado bastante tiempo. Creo que he estado más de 6-7 años desarrollando eso. Yo va a salir probablemente en el segundo semestre de este año, que se llama El Ojo de los Muertos. Y es una
¿Habrá
obra...
¿Habrá feria del libro?
Sí, ¿cómo?
¿Habrá feria del libro?
No lo sé, ojalá que sí, ¿no? O sea,
hombre... Esperemos que
no,
sí.
Es que tiene que haber, o sea, por Esas ferias de libros son importantes, como la feria de artesanos, como la feria de la música, como la feria de festivales de cine, etcétera. O sea, no... Amigas y amigos de la cultura, ¿dónde están?
Ahí más
están.
Cerca de la cultura.
Amigos, no, y a las autoridades de la cultura, en general, estén más cerca de la cultura, apoyen. En realidad esto es algo que ustedes no tienen idea, porque hay algo que es importante. Quizás la cultura no dé réditos inmediatos al día siguiente, pero da réditos en el camino. Nosotros, con un grupo de gente, empezamos hace 20 años a trabajar en condiciones que no había nada. Ahora hay un espacio donde cada vez más gente se va desarrollando. Y así va a pasar con que los que ahora empezamos, de acá a 20 años, van a seguir cosechando los frutos. Es un camino constante.
Seguimos haciendo trocha.
Y es un camino largo.
Claudio, con muchos chicos y chicas que en algún momento fuimos pequeños, y ahora no somos tan pequeños, pero ciertamente, y ahora ya no tenemos tanto pelo, pero seguimos apostando por eso, ¿no? Entonces eso creo que es parte del camino y es importante que nos sigan apoyando y que las autoridades y el sector privado crean en nosotros, porque en realidad nosotros estamos haciendo cosas chéveres y además están logrando ese objetivo de seguir difundiendo la buena imagen de la Amazonía a nivel nacional e internacional.
Muy bien, amigo, éxitos en todos los proyectos que osas emprender en la vida. Estamos seguros de que nos vamos a volver a reencontrar.
Claro, todo
el tiempo. Cada vez que vengas, por favor.
No, siempre estamos por acá. Además, estamos más seguidos por acá. Estamos ya más como la idea de seguir trabajando constantemente. Además, yo voy y vengo, solo que no saben dónde estoy. Pero ciertamente creo yo que hay más proyectos. Y además, en todos los proyectos que me requieran, que necesiten el apoyo, y tú lo sabes bien,
así es.
Siempre estamos ahí apoyando. Entonces, eso es para mí un gusto y un placer, ¿no?
Muy bien, amigos.
Excelente.
Agradecemos la presencia nuevamente de nuestro amigo Paco. Vamos a continuar el siguiente bloque con nuestras amigas invitadas que nos van a deleitar con su poesía. Volvemos en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. Cielo conquistar, un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. Con todo su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión. Después un contrincante inocente, más con mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr, por un arco iris vamos a cruzar, hacia una aventura volar, los maravillosos. en realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad.
Nuestro amigo Leandro nos dice que a pedido de Jorge Gil está poniendo todavía el playlist de Dragon Ball.
No, pero eso tiene un porqué y un para qué, en el sentido de que invitamos ya desde ya al público en general, claro, a los fans, seguidores de Akira Toriyama, o de Dragon Ball Z, más claro, los que no conocen, o sea, no conocen al autor, pero sí conocen el anime, los cuales nosotros, como más cerca de la cultura, como programa radial, vamos a hacer el conversatorio en homenaje a Akira Toriyama, la importancia del legado, aparte de la importancia de Dragon Ball y de la importancia de los animes en la lectura. En la lectura, ¿qué tan importante? Porque a veces decimos, pues, no, ¿qué voy a aprender ahí? Pero hemos, mira, eso que nuestro querido amigo Jorge tiene, talleres de que habla del anime, pero a través de la lectura. Yo me saco el sombrero por él, porque he visto su trabajo en esta última feria del libro, que estuvo muy bonito, que sabe bastante el tema del anime, y esta vez es una oportunidad que vamos a impulsar. Ya estamos haciendo todas las coordinaciones y las gestiones para hacer este conversatorio el 5 de abril. El 5 de abril estamos buscando el espacio adecuado para poder conglomerar a todas las personas con ingreso libre, poder participar sin ningún costo, poder estar dentro de eso. Y aparte no solamente va a haber conversatorio, va a haber también exposiciones y también proyección de videos.
Así es. ¿Ya? Y aquellas personas que también quieren tal vez vender su mercadería sobre anime, sobre otaku, sus llaveros, sus polos, pueden contactarse con nosotros y podemos conversar.
Sí, porque es nuestro primer actividad cultural como más cerca de la cultura. Va a salir cerca de la cultura. Claro. Y totalmente gratis, ¿eh? Si nos quieren comunicarse con nosotros por medio de Andy, Jorge, mi persona, pueden contactarnos para poder ser parte de esta actividad.
O sea que Jorge está en Tanshiyaku buscando las esferas del dragón.
Más claro. Ya tenemos en cabina a nuestras grandes invitadas. Hoy nos deleitarán con poesía de la buena, como se dice.
Sí, así es, amigos. Vamos a ir a una pausa rapidito y vamos a volver con nuestras amigas para que nos deleiten con su poesía. Volvemos en Más Cerca de la Cultura.
Por un arco iris vamos a cruzar hacia una aventura, volar los maravillosos sueños hacen realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad.
Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva.
Empresa del rubro de comunicaciones está en busca de una señorita o joven con habilidades y experiencias en ventas para la captación de clientes y venta de productos y servicios comunicacionales. Importante, disponibilidad para trabajo en equipo. Los interesados, comunicarse al celular 971-870-532.
Fin de semana en LBS.
Las canciones que te gustan.
No es secreto.
Tus artistas favoritos. La mejor combinación de tu música. El mejor entretenimiento en un solo lugar.
Y yo sigo con ganas.
93.9 LBS.
Así es, seguimos en Más Cerca de la Cultura. Hoy tenemos poesía. Hoy estamos dando inicio, porque esta semana, este 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía, de los cuales a nivel mundial habrá recitales, actividades en favor de la poesía, grandes poetas que tenemos a nivel universal, nacional y regional también. Ayer hubo un gran evento de recital. Bueno, hoy contamos con la presencia de dos grandes amigas ya del programa. Bueno, tenemos a Milagros Valcárcel. Hola, Milagro, ¿cómo te encuentras?
Hola, Claudio, buenas tardes a nuestro público televidente. Y pues feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Mira que me bautizaron como la madrina del programa.
Sí,
la
sí,
porque invitada del programa.
Mil, estuve en el primer programa de Más Cerca de la Cultura, de los cuales nos dio esas mejores vibras para poder seguir, y seguimos el día de hoy y vamos a seguir hasta más adelante. Mili, el viernes, ayer hubo un recital de poesía, de los cuales nos puedes contar de qué se trató, quiénes estuvieron ahí presentes, en dónde se realizó y si va a haber otro. Por esa semana ya es el Día Mundial de la Poesía.
Claro, mira, fue organizado todo en semana y media, creo, cuando hemos coincidido en una tertulia con los amigos, y pues para plantear esto, ¿no? Con el fin, digamos, de que la poesía de nosotras, que no somos, digamos, reconocidas, y gracias a ese impulso que nos dio Carlos Reyes, un poeta de aquí de la región, premio COPE también, nos juntó y nos dijo, ¿saben qué, chicas? Ustedes tienen que ir hacia el mismo horizonte en el que todos los poetas estamos yendo. Así que es momento de que alguien las escuche, de que varias personas las escuchen, y ahí planteamos, Carlos, ¿qué te parece un recital? Y tú sabes, cuando hablamos de poesía, no solamente se va a llamar recital, tiene que haber un nombre, algo que lo identifique. Y el recital del día de ayer que se realizó, se llama como lluvia sobre árbol de caoba. O sea, ¿por qué ese nombre, no? Nos hemos puesto a estar, porque ustedes saben que la caoba ya prácticamente ya se está como que extinguiendo. Entonces nuestro poema es como que, y no al árbol necesariamente, sino el poema es algo que da vida al mundo, cuentan, no solamente canta el amor, la poesía, sino canta la historia. Entonces en nuestros poemas que hemos dado lectura el día de ayer, no solamente hemos hablado pues del amor romántico y todo, hemos hablado a los ríos, a la naturaleza, a la flora, a la fauna, y pues eso es lo que agradecemos a Carlos Reyes por habernos impulsado. Para ser sincera, no hubo tantísima gente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un inicio. Pero no nos fue nada mal, porque hemos contado con la presencia de la profesora Marina Díaz, hemos contado con algunos escritores de aquí de la región, y pues eso nos llenó de una inmensa alegría. El recital se realizó en el auditorio de la Biblioteca Amazónica, en el Malecón, Tarapacá. Se realizó a las 7 de la noche, y ojo, no solamente estuvieron escritores y poetas, también hemos contado con la presencia de un director de danza, que él quiso escucharnos para ver si de la poesía él puede armar una danza. Y eso también lo que nos llenó de mucha alegría a nosotros. Y nuestras profesoras de la universidad, del colegio, estaban ahí.
Sí, es muy bonito, como decía nuestro amigo Paco, la articulación con otros gestores, artistas, es muy buena. Y así debe ser el trabajo entre los artistas, entre los gestores. Bueno, gracias, Mili. También tenemos la presencia de una gran amiga de muchos años que la veo, sigue todavía joven, muy joven. Y eso, mira, que Shirley es docente, ya, y ha sido profesora de Milagros, ya, en la secundaria, de los cuales tenemos a Shirley Sánchez, docente y narradora oral, exclusiva de Atrapasueños. Ya pronto vamos a volver a las narraciones nuevamente. Hola, Shirley, ¿cómo te encuentras?
Hola, Claudio, encantada de volverte a ver de tiempos. Yo emocionada porque a tu invitación, pues, ¿quién va a decir que no? Más cuando es, yo apasionada por la poesía, soy docente de matemática, pero ya sabes que me encanta el arte, amo el arte, y también escribo poesía. Y como sí, te decía, Milagros ha sido mi exalumna, y también Ania, que también estuvo en el recital el día de ayer, también es exalumna del Colegio Sagrada Familia. Yo estoy muy encantada por eso, porque en el colegio vamos sembrando esto. Por ejemplo, para el Día de la Poesía, que es el 21, jueves, si no me equivoco, estoy en la biblioteca también, estás invitado, tenemos micro abierto. Entonces los chicos están ellos comenzando a escribir desde muy pequeños y comienzan a leer sus poesías, sus creaciones, a conocer a nuevos autores que no conocían más que los que van presentándole los maestros en las aulas, ¿no? Y muy feliz, pues, de que Milagros esté también escalando de a pocos en este gran mundo de la escritura.
Y no, bueno, también tiene un buen espejo en su directora también.
Sí. Me olvidé de mencionar a los que hemos estado presentes. Es lo más importante, y gracias por hacerme acordar, mi Shirley. Ay, les cuento algo. Mi Shirley es mi mamita. Yo le digo así, de un cariño inmenso, porque gracias a ella también cultivé a todo lo que se llama declamación. Me gusta como el cuentacuentos, la declamación, y yo no sabía de esa faceta de mi Shirley. La desconocía en esa faceta, pero después ya, o sea, me asombré por eso. Bueno, los poetas que hemos estado el día de anoche, fue Claudia Martín, es docente también y también escribe. Mucha gente le conoció a ella por primera vez y también se quedaron así como que muy impactados por esos escritos de Claudia. También Ania Olano, que aparte de que hay una amistad bonita, una amistad que gracias a los libros, a la lectura, yo pude cultivar con Ania, porque yo estaba de bibliotecaria, en el primer programa comenté eso, que estaba de bibliotecaria en el colegio Sagrada Familia, y pues ella pertenece a un club de lectura de ahí del colegio. Entonces ese talento pudimos rescatar también en ella, y no dudé en que ella sea invitada para que recite o declame en algunas actividades literarias que hemos tenido con Generación del 22. Una asociación a la cual también ya pertenezco. Y Ania también. No hemos dudado, hemos confiado en esa capacidad de Ania y ya está como miembro de Generación del 22. Y también, pues, Carlos Reyes, que ha sido el organizador junto al grupo cultural Urcututo.
Urcututo, ex director del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Escuela de Cultura. Bueno, no conocía esa faceta de Miss Shirley. Desde el 2016 estamos impulsando lo que son la narración oral, también junto a nuestra amiga Claudia Martín, que participó en algunas actividades, no solamente escribe, también canta, y ahí nos deleitó en varias oportunidades en algunas noches artísticas culturales que impulsamos desde la asociación Atrapasueños. Ya, bueno, pero hoy la invitación no es para entrevistarles, porque ya, bueno, muchos ya conocen ya la trayectoria que van encaminando cada uno de ustedes. Hoy es tarde de recital y nos van a traer algunos poemas que nos van a deleitar con su voz, dando inicio. A ver, ¿quiénes comienzan? ¿Cuál de las dos va a comenzar?
A ver, ¿te parece intercaladito?
Intercalado puede ser, sí. Intercalado, okay. Entonces, Miss Shirley, Milagros.
Quería, antes de recitar, aclarar. Algunos estudiantes o algunas personas no tienen claridad de lo que es de repente la poesía. Creen que la poesía solo se basa en escritos de amor y nada más. Pero la poesía va más allá, la poesía es humana, la poesía nos viene desde el alma, de lo profundo de nuestro ser, lo que sentimos. Y bueno, es la poesía que yo escribo en algunos estados cuando yo estoy, ¿no? En este caso, hoy día voy a traer una poesía que mi hijo, cuando ya se independizó de acá, se fue a estudiar lejos, entonces comencé a escribir para él. Y bueno, voy a comenzar, Mili. Claro. El primer poema se llama Para ti. Quiero cantar para ti, pero no llego a sostener un sol fa mi. Quiero que mis letras envuelvan tus insomnes noches y junto al dios griego poder recostar tus pensamientos. Quiero regalarte mi presencia, aún a cuestas de cargas pesadas. Quiero que mi tiempo encienda una nueva llama para de lejos ir alumbrando tus pisadas. Quiero de la mano ir por tu universo, pero la libertad a gritos es tu derecho.
Muy bonito. Un fuerte aplauso, chicos, chicas, chicas de la cabina. A ver, con Mili.
Bien, a muchas personas escucho a veces cómo hacen para entender la poesía. Pero ellos no saben que a veces a la poesía no hay que entenderla, sino hay que sentirla. Porque en cada verso a veces cuenta una historia, quizás una historia que está ahí dentro de nosotros, y cuando leemos alguna poesía, sale. Entonces, hoy vamos a tratar de sentir la poesía. Ya, mi primer poema, que precisamente recité el día de anoche, se titula La voz del río. Yo soy el agua histórica de mi río. Nací en un rincón del Marañón salvaje, y no llevo mi corazón lleno de coraje, ni al caminante mi rostro engaña. No me desbordo con rugiente saña, ni a vastos oleajes enderezco el viaje. Solo copio los colores del paisaje, y solo huertos mi corriente baña. Y humilde y en silencio, mi destino es ser cordial y bueno, ser agua pura a través de la hierba del camino, correr sin nombre, padecer quebrantos y morir una noche en la tinta negra como murieron tus inocentes hermanos.
Un fuerte aplauso, muy bonito. La poesía es poder, la poesía es catalizador de diálogo y de paz, como se dice.
A propósito, hace poquito hemos conmemorado el Día de la Mujer por los derechos de todas ellas. He escrito también el 2022, ha sido hace poco nada más, Soy mujer y ya no tengo miedo. Los ecos de mil voces van retumbando en mi frente. ¿Quién soy en este mar de miradas? ¿Quién soy entre tantas mujeres que hablan, que cuentan, que escriben sus memorias y tejen sus historias? ¿Quién soy entre aquellas mujeres que aguardan, que esconden la mirada, calladas, con temor a narrar las marcas que llevan en el alma? ¿Cómo presentarme al mundo en este día, que van corriendo a brazos, que recargan de energía, y en alguna oscura esquina van corriendo lágrimas, palos y mentiras? Soy orgullosamente la mujer de hoy, que canta su libertad, que mira a través del velo de los tiempos las raíces de nuestras madres y abuelas. Soy la voz de todas ellas. Soy la fuerza de las sufragistas, de aquellas mujeres valientes que cambiaron la historia. Soy la línea de un verso y el poema completo. Soy no una, sino muchas en un mismo cuerpo. Soy la mujer que sueña, la que hace realidad sus pensamientos, la que cree en sí misma y en todas, la mujer que puede abrazar sin miedos, la que sonríe, la que camina y da la cara frente a una injusticia. Soy el alma de las que ya no están, soy la energía de sus luchas, soy la voz de quienes se mantienen silenciosas por temor a ser calladas o porque apagaron la luz de sus días. Soy la línea del tiempo, la historia que habla. Soy mujer y ya no tengo miedo.
Qué bellísima poesía, poema. ¿Y esto es creación propia, mi Shirley?
Claro, eso en, es de mi autoría.
De tu autoría. Claro, ¿y cuándo ya nos deleitarías con un libro de poesía?
Muy pronto, muy pronto. Con Melissa Mendieta estamos ahí.
Así es, público oyente. Bueno, pasamos a Mili.
Hemos coincidido, mi Shirley. Aquí también hay un poema que habla acerca de la mujer, pero de aquella mujer que a veces tiene, digamos, dolores, tiene historias tristes por dentro, ¿no? Y se titula Para mi amiga Jimena, mi amiga valiente. Se habla de las madres, de ustedes las madres, y muy poco de las hijas. Hablan de las madres que son, de las que tienen y quieren, de las que les gustaría tener y las que quisieran ser. Pero no hablan de las hijas que no quieren ser madres, las hijas que niegan a sus madres, las hijas que no quieren ser las hijas. Se habla mucho de la maternidad, de cómo ser, de qué hacer y de cómo ser madre sin dejar de ser mujer. Somos las hijas tristes de aquellas madres que no sabían cómo serlo, de las que dejaron el trabajo, los estudios, porque no podían ser mujeres y ser alguien a la vez. Somos las hijas olvidadas, de aquellas niñas de 15, 20 y 23 años, que estaban todo el día en casa con las hijas, con nosotras, imaginando algo en el pasadillo silencioso, cocinando, planchando, tomándose un vino y luego otro, echándose la culpa y un perdón sin confesión. Somos las hijas del no, del tú puedes, del cómo y cuándo, del lo siento tanto, del por qué no la aborté. Hijas de esas madres que vivían sin saber vivir, que podrían haber sido libres sin echarnos la culpa, que podrían haber disfrutado la vida solas. Y ahora las hijas valientes de las madres débiles llevamos su pena y su gloria, y contamos la historia de esas madres que parecían cuidar la casa, pero resultaron abandonarla, abandonaron a las hijas. Se habla mucho de cómo ser madre y muy poco de cómo ser hija.
Wow, impactante, de verdad, este poema. Bueno, saber, escuchar a los oyentes que la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de la humanidad.
Ok. Voy con otro poema para mi hijo, que cumplió 18. Vuela colibrí. Después de andar en línea recta, de la cocina a la sala y viceversa, busco tu silencio, busco un no sé qué, tu universo completo. Mi colibrí ya elevó su vuelo. Tus libros hablan de promesas echadas, van contando historias en su bullicioso silencio. Van queriendo entre versos ir volando a tu encuentro y despertar contigo en días de invierno. Vuela, colibrí, no tengas miedo. Tus estantes tuyos serán por siempre, como siempre mi amor y estos versos. Lucy, la de las croquetas y ronroneos vespertinos, aguardará por ti y volará algún día a tu encuentro. No lo dudes, agita las alas y emprende el vuelo. No tengas miedo, ya no eres un polluelo. Acá en el nido esperamos tu madre, tus hermanos, el cielo entero. Vuela, colibrí, vuela por tus sueños. Vuela, colibrí, ya es tiempo, no tengas miedo.
Wow, qué hermoso. Un fuerte aplauso a Miss Shirley. con deleitando. No escucho los aplausos. Ese locutor. Ese. A ver. Excelente, muy inspirador, de verdad, Shirley. Siempre con el amor de madre a tus pequeños, a tus hijos, que ya por más grandes que estén, siempre hay ese cariño y ese amor. Y lo demuestras en tu poesía. Mili.
Y les quiero contar una anécdota. Ese poema que acaba de leer mi Shirley es un poema que yo lo declamé precisamente en el colegio, cuando nos invitaron a los exalumnos a presentar un show sorpresa para los maestros. Y buscando, pues, no, en los escritos de mi Shirley, me encontré con ese poema. O sea, es como un ave, pues, que parte del nido, y nosotros, los exalumnos, somos esas aves, ¿no?, que hemos dejado ese nido, el colegio, y de verdad, yo me estaba de memoria, estaba acordando todo mientras ella
no, sí, eso, bueno, tengo que reconocer, porque a veces para poder hacer arte, actividades culturales, también va de un tema educativo, de un tema de la institución, depende también de las cabezas que estén. Si teniendo, pues, a una directora que es poeta, escritora y declamadora, se espera más todavía de sus profesores, estudiantes, ¿ves? Yo conozco, he dictado algunos talleres de teatro para el colegio y siempre están apostando por la cultura, por la cultura, por la cultura. Y ese es el resultado, queridos oyentes, es el resultado de tener grandes docentes, grandes estudiantes, mira, ya, Milagros, ya, futura licenciada en lengua y literatura, ¿eh?
Así es.
Pronto ya va a sacar nuevamente otros poemas y nos está deleitando, es el poema, el presente, el valor ahorita del tema cultural. Y Miss Shirley desde muy joven haciendo teatro, te conocí haciendo teatro con el finado, el profesor del IAP, que nos dejó, un poco también que me olvidé ya, que nos dejó y que también dejó un legado como docente, como bibliotecario, y estos son los frutos que vemos hoy. Mili, nos deleitas con otro poema.
Sí, claro. ¿Quién en su momento, pues, no ha sentido que todo se le acabó? Que ya no hay salida para muchas cosas y de pronto se levanta y dice, no, tengo que continuar. Pues esto es un poema, ¿no? Para esas personas que quizás en algún momento no encontraron salida. Se titula Despertar. En el profundo marrón de mi río busqué mi camino, y pensando que todo en este mundo tenía sentido, me sumergí. ¡Qué naturaleza tan preciosa! ¡Qué Edén sin final! Nadaba sin pensar, y durante un tiempo creí ser feliz, mas que poco duró. Que cuando pensé que era invencible, el oxígeno me faltó. Ahora me encuentro en medio de la nada, intentando salir, viva por fuera y muerta por dentro. Pero sigo aquí. Escucho voces en medio de la floresta. Es la gente que me quiere, que me espera en la superficie. Debo subir, no puedo derrotarme. Mi vida no ha terminado, mi misión aún no ha empezado. Pero aquí abajo todo es tan hermoso y oscuro a la vez, que me es imposible conocer mi verdad. Estoy atrapada entre paiches y corvinas. El dulce ciega mis ojos, arruga mi piel. El río me consume poco a poco, y como de una fuerza sobrenatural tratara, mi cuerpo empezó a emerger, tan rápido, tan vivo. Y aquí estoy de nuevo, en el punto de partida, y observando la Amazonía en la que he nacido y en la que ha de morir.
Wow, qué bonito, muy fuerte, muy profundo el mensaje. Saben muy bien que la poesía es inspiración, es como decías Milagros, no es entenderlo, sino sentirlo. Y ahí yo respeto y admiro mucho a los que pueden hacer poesía. Yo difícil puedo embarcarme en este mundo de la poesía, y especialmente tener poetas mujeres. Es difícil ser poeta en el Perú, o poetiza, o escribir poesía en el Perú, porque desde el tema de ser mujer, porque buscando información vi que hay bastantes poetas acá en el Perú, pero poetisas, ¿es difícil hacer poesía para la mujer?
Es difícil en la sociedad que estamos, de repente, que sean reconocidas. Pero si hay muchas mujeres, no recuerdo el nombre, pero a lo largo de la historia, el primer poeta o la primera poeta ha sido mujer. Entonces, en la época antes de Cristo, era una sacerdotisa, no tengo exactamente el nombre, pero ha sido la primera persona que ha escrito poesía y ha sido mujer. Ahora, en nuestra sociedad sí es difícil, desde la misma casa de repente, desde la misma sociedad. Entonces, que te digan, por ejemplo, yo soy del área de matemática, y que me digan, tú escribes poesía, entonces minimizan de repente las acciones que tenemos nosotros. Entonces, y este 8 de marzo justamente hacíamos eso, ¿no? Querer conmemorar la lucha de los derechos y hacer que luchemos por los derechos en conjunto de hombres y mujeres. No queremos ser más que los hombres, que los varones, sino luchar juntos para que se respeten nuestros derechos. Y sí, ha sido muy difícil, pero ahora con el apoyo de varios poetas como Carlos Reyes, que me gustó ver, es que ha reunido a puras mujeres para que hagan poesía, y otras personas más, Melissa Mendieta, que está haciendo la recopilación, que ya está por salir el libro, El vuelo de tu mirada.
Por cierto, hay preventa ya.
Hay preventa, claro. Entonces, es una recopilación de mujeres que escriben poesía, y muy buena poesía. Entonces, también lo que hacemos es incentivar no solamente a las mujeres, ¿no?, sino también a los chicos a escribir poesía, porque la poesía es las cosas que nosotros pasamos de día a día, solamente que la vamos plasmando en un papel. Y eso ya es un arte, cuando ya lo plasmamos en una hoja, ¿no? Pero son nuestras vivencias, o la poesía es humana cuando vemos, por ejemplo, a un niño que está sufriendo en la calle, o cuando vemos, no sé, un incendio, un accidente, etcétera, etcétera. La poesía, prácticamente, a mí, principalmente, la que me gusta es la poesía social. Es la que me atrae, la que me jala más.
Porque a veces la mayoría vincula pues poesía con el tema del amor, del romanticismo, pero puede ser tema social, el tema ambiental que ahorita nos aqueja.
Lo bueno es, Claudio, que muchos no podemos levantar la voz o tenemos temor a levantar la voz ante una injusticia. Entonces, la poesía y el teatro nos ayuda, la narración oral, que también es el día de la narración oral. 20. Nos ayuda a incentivar o a reclamar algo que no podemos decirlo de repente con nuestras voces, sino lo plasmamos en el papel. Entonces, creo que es eso, ¿no? Vamos nosotros escribiendo lo que nos parece injusto, lo que queremos cambiar de repente, y hacemos llegar nuestras voces a la sociedad.
Qué bonito, de verdad, qué bonito. Es muy interesante esta propuesta que estamos trayendo. Y no se olviden que el próximo programa vamos a tener a narradores orales por el 20 de marzo, es el Día Mundial de la Narración Oral.
Y el 27 del teatro.
El Día Mundial del Teatro, 27 de marzo. Es un mes de puras actividades culturales, ambientales y sociales también. Bueno, como sabemos que es muy tirado un comercial. Sí, nos vamos a un comercial para allá y terminando este pequeño pero gran recital de poesía. Nos vamos a un corte comercial y volvemos.
Radio La Voz de la Selva. Diversión,
entretenimiento,
música y actualidad.
En los 93.9.9
y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
¿Buscas cultura?
¿Educación?
¿Arte?
¿Quieres ganar premios?
¡No! Este programa no es para ti.
Más para que veas, escúchanos desde este sábado 10 de febrero
a las 6 de la tarde por LBS 93.9. ¡Imperfectos!
Seguimos en Más Cerca de la Cultura, ya por terminar ya el programa. Hoy tuvimos poesía. de la buena, como se dice, poesía social, poesía social, muy interesante la propuesta. Bueno, sabemos que el tiempo es muy tirano acá en la revolución, especialmente en vivo, y vamos a ir dando las últimas palabras de despedida. Amiga Shirley, amiga Milagros, ¿qué se viene de acá a más adelante? ¿Qué lo tienes propuesta en agenda? ¿Habrá otro recital esta semana por el Día de la Poesía? Creo que vas a sacar ya la recopilación del libro nuevamente que están impulsando varias mujeres. ¿Qué más, Mili?
Precisamente en una charla con los chicos de Generación del 22 ya hemos propuesto tener un recital para el Día de la Mundial de la Poesía. Así que no se lo pueden perder, chicos. Y con el asunto de la narrativa poética femenina, ha sido para mí una cosa muy, muy hermosa que me ha podido liberar de muchas cosas. Y pues yo agradezco, siempre voy a agradecer a esas personas pues que brindan oportunidades a los jóvenes, a gente nueva, para, digamos, hacer una sola generación. Porque las personas que ya, digamos, han escrito desde antes, que conocen de la cultura, del arte, pues ¿por qué no ser una sola generación con ellos, no? Son, quizás pueden decir que son de distintas generaciones, pero al hablar de literatura, al hablar de arte y cultura, somos una sola generación, que hablamos el mismo lenguaje. Entonces, yo quiero incentivar siempre a los jóvenes, a los niños, más que todo primero a la lectura, porque si no lees, no vas a poder escribir. Entonces, debemos estar ahí, siempre constantes desde el hogar. Y pues, felicitarles a ustedes, chicos, también por el programa y siempre agradecerles la consideración que tienen a los artistas loretanos.
Así es. Shirley, tus últimas palabras en el programa.
En el programa. Bueno, agradecer por la invitación y, bueno, seguir incentivando a la lectura, que es lo que va a hacer que nuestra ciudad, pues, crezca culturalmente, incentivar a los gestores como tú, que siempre están haciendo muestras de arte en Iquitos, seguir apoyándolos y seguir visitando pues a nuestros artistas de acá, ¿no? Al teatro, cuando hay un recital, cuando hay, una puesta en escena, para nosotros ir también creciendo culturalmente. Y aparte de eso, entre paréntesis, creo que también cada colegio debe preocuparse por su biblioteca, aparte de todas las cosas bonitas que tenemos en el colegio. Tú conoces cómo es el colegio, Sagrada Familia. Estamos ahorita ambientando la biblioteca pues para que sea un lugar muy acogedor, siempre lo ha sido, pero nuestra propuesta este año va más allá. Entonces esperamos que los estudiantes pues sean asiduos, estudiantes del colegio, y los que quieran visitarnos también están ahí para ser bien recibidos.
Excelente, muchas gracias, amigas, colegas artistas también que son. Gracias por la visita. Ya vamos terminando el programa. Seguimos en vivo, Andy, para ella terminando ya. Gracias, chicas, y desearles los mejores éxitos. Nos vemos. Vamos a una breve pausa para allá. Y sí, porque ya el tiempo es tirano en radio, ya estamos ya con 3 minutos para las 6. Ya vamos ya despidiendo ya el programa. No sé si Andy va a entrar, ahí está. Estoy esperándole, Andy. Vaya un corte, ya, y regresamos. Más cerca de la cultura.
Sentado en la capital, buscando mis sueños, buscando trabajo, dejando atrás mi ciudad, sintiendo mi selva y todo el cariño.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Dale. Muy bien, nuestro amigo Claudio ahí se emocionó un poco.
Con mucha poesía.
Después del recital, después de la poesía. Nada, realmente muy emocionados de haber tenido hoy grandísimos invitados para conversar en esta oportunidad también nuestras amigas representantes de la poesía aquí en Loreto.
Así
auguramos
es.
Muchos éxitos en todo lo que vengan realizando.
Hoy ya hablamos de cine amazónico.
Así es.
Con Gran Paco y también con poesía de la buena con las chicas Shirley y Milagros, que nos deleitaron con su voz y talento.
Así es, amigo Claudio. Tus últimas palabras.
Bueno, para
por el programa.
Por el programa. Ya, para todos nuestros oyentes en todos los distritos de la ciudad de Iquitos y en todas las provincias que nos escuchan, ya iba a decir que nos ven, también nos ven.
Claro, claro.
Ya
claro.
También nos ven a todas esas familias que nos están escuchando, a los amigos, a todos un saludo fuerte y un buen inicio de semana también.
Sí, como siempre, a la morena más hermosa del mundo donde se encuentre, a mi esposa, a mi sobrino Domingo Yoaz, que nos escuchan todos los sábados, son nuestros fieles oyentes, a nuestra familia, a nuestros padres. El próximo sábado volvemos con más información cultural, lo que nos interesa, lo que nos entretiene, lo que nos gusta. Muchísimas gracias nuevamente por habernos escuchado, por habernos visto en el Facebook. A nuestro amigo Jorge.
A Jorge, también, estamos olvidando.
Saludos,
Jorge.
No vamos a olvidar un saludo.
Y ya estamos buscando tu reemplazo, ya no te preocupes.
Muy bien, amigos, gustosos de haber estado con ustedes. Nos encontramos la próxima semana en un programa más en
Más cerca de la cultura.